El que quiera tienda, que le prenda.
La condición de cooperativista trasciende el marco jurídico legal que te va a avalar como miembro de una organización cooperativa. Puedes no estar en esa confederación, federación o cooperativa y seguir siendo un cooperativista. Pienso que es mucho más que un estatus, es una actitud ante la vida, con el ser social y el medio ambiente que te rodea. Es sentirte con el espíritu de contribuir juntos, en equipo, al progreso de todos los ideales que te propones. Cuando en verdad eres cooperativista, piensas y te ocupas de los otros, de tu comunidad y de tu país. Trabajas conscientemente en la sostenibilidad y en la sustentabilidad, y ahí radica el gran reto del cooperativista, que es ser consciente de ello. Por eso oímos repetidas veces que es más sencillo formar cooperativas y no a cooperativistas, porque ser cooperativistas, a mi modo de ver, es una tarea perfectible que hay que sentirla y hay que prepararla, hay que formarla para toda la vida. Mi nombre es Mariana Montenegro Morales, soy cooperativista y profesora de la Universidad de Matanzas, del Departamento de Superación y Desarrollo Local, soy cubana.
El que quiera tienda, que le prenda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este sexto episodio del Que Quiera Tienda, Que La Emprenda. Esta es una emisión de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producido por el Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Michelle Ruiz y estoy sumamente emocionada de hablar acerca de este tema. Y del otro lado me acompaña Daisy Tolentino. Hola Daisy, ¿qué tal?
Hola, hola Mish, pues compartimos esta emoción porque hoy vamos a conocer qué son las cooperativas, cómo funcionan y todos los mitos y realidades que hay en torno sobre este tema.
El que quiera tienda, que le emprenda. Economía solidaria y emprendimiento social. Un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producido por el Instituto Mexicano de la Radio.
La Cooperativa de Vivienda Palo Alto es una comunidad que comenzó con migrantes rurales en las afueras de la Ciudad de México en la década de los años 30, quienes se reunieron para comenzar a administrar la propiedad bajo un modelo de cooperativa. Palo Alto es un caso emblemático en la lucha para el desarrollo de la ciudad, dijo Enrique Ortiz, el arquitecto quien encabezó el diseño de la comunidad. Actualmente, en sus más de 4.6 hectáreas, viven más de 2.000 personas. La cooperativa La Cooperacha se define como una experiencia periodística independiente y cooperativa que difunde la economía social y solidaria, el cooperativismo, la soberanía alimentaria, el cuidado del medio ambiente y la defensa comunitaria del territorio. Esta cooperativa da voz a las colectividades que experimentan en el territorio tricolor para construirlo con una visión ecológica, feminista y donde convivan las distintas maneras de pensar.
Con estos ejemplos podemos confirmar que más que crear cooperativas, tenemos la gran misión de impulsar cooperativistas. Yo me encuentro sumamente emocionada y feliz porque este tema lo esperaba bastante.
Pues yo me encuentro igual muy ansiosa en el programa de hoy porque este tema creo que tiene varios retos ahí, ¿no? Definir qué son las cooperativas, cómo funcionan, pero también quizá abordar, pues justo, ¿no?, los retos que tenemos al frente para que estos modelos pues puedan funcionar de mejor manera, y creo que es lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Creo que aquí enteramente tienes muchísima experiencia acompañando a cooperativas y pues me gustaría que si pudiéramos definir así de manera muy, muy breve qué es una cooperativa, lo pudiéramos hacer, sobre todo porque algo que hemos estado platicando a través de esta primera temporada es que las cooperativas son una de las expresiones de la economía social y solidaria, y creo que ahí justamente incluso hay un poco de confusión. Inmediatamente se cree que economía social y solidaria, el único modelo posible es la cooperativa, sin embargo dejar ahí que hay otras expresiones y la cooperativa es una de ellas.
Por supuesto, y que también podemos retomar esta estructura organizativa, y esos son o somos más bien las cooperativas. Las cooperativas somos una estructura de personas que se rigen bajo los principios y valores de la economía social solidaria. Entonces podemos pensarlo así, que la economía social solidaria es como el gran paraguas y dentro de ella pues podemos encontrar a las cooperativas, pero que también podemos utilizar esta figura, esta forma de organizarnos, esta forma de gestionarnos al interior, que tiene que ver con algunos temas que ya poníamos sobre la mesa en el episodio anterior, de pues el trabajo colectivo, horizontal, basado en la gestión democrática, el interés por la comunidad, porque esta serie de prácticas e iniciativas pues no surgen solamente pues con la intención de generar ganancias, sino es al revés, surge con la intención de resolver una problemática, juntarnos para diseñar soluciones, porque de hecho está comprobado que cuando trabajamos en conjunto podemos obtener ideas mucho más potentes, y también cómo organizamos actividades, distribuimos funciones para llevar esto a la realidad.
Sí, y le acabas ahí de poner un punto. O sea, el tema de colectivizar el trabajo, de cómo podemos impactar a más personas, cómo podemos lograr un mayor alcance en esta estructura colectiva. Y justamente por eso me gustó mucho tu frase del inicio. No solo es crear cooperativas, sino impulsar cooperativistas, porque es un cambio también de pensamiento, ¿no? De cómo vemos este tema de la colectividad. Y yo agregaría ahí el tema de la autonomía. Creo que algo que me encanta de las cooperativas es que es un grupo de personas que se asocian, pero de manera autónoma. O sea, no hay un ente regulador ahí afuera que les esté diciendo organícense y demás, sino que nace, y es uno de los 7 principios cooperativistas, ¿de dónde nace este interés?
Efectivamente, y por eso es que ahí está el gran reto. Fíjate que hace algún tiempo nos escribían en nuestras redes sociales para decirnos, oigan, ¿ustedes saben constituir cooperativas? Y les dijimos, sí, claro, es un servicio que también ofrecemos, pero pues para ello les recomendamos primero generar un diagnóstico empresarial social para identificar en qué etapa se encuentran, y me decían, pues estamos apenas comenzando. Entonces yo les decía, bueno, entonces en ese sentido la sugerencia es que puedan transitar, caminar de manera colectiva, y hablamos de en el futuro ya constituirse, no en el afán de que no estemos a favor de la constitución legal, porque como tú bien lo dices, la autonomía es uno de los principios y eso ya cada entidad lo definirá, sino más bien en el sentido de que tenemos que hacer este tejido fino y ser cooperativistas de tiempo completo.
Definitivamente este tipo de empresas, que también las podemos llamar así, pero totalmente centradas en las personas, nuevamente el tejido colectivo, y que incluso no es un proceso fácil, yo diría que no es solamente, bueno, aglutinémonos, formemos un grupo y ya montamos una cooperativa. Para que realmente pueda existir la colectividad, la intercooperación entre este grupo de personas que nos estamos juntando, conformando, creo que también se deben de compartir intereses en común e incluso ideologías que sustenten y fortalezcan a nuestro grupo, lo voy a llamar así.
Y en ese sentido también me gustaría compartirles pues que en México tenemos una Ley General de Sociedades Cooperativas del año 94, donde se distinguen 3 tipos, y con esto también podemos ir, si nos interesa como mucho la parte de la formalización, porque también de hecho habemos otras entidades que decimos, bueno, pues quizás no es el momento, o a lo mejor todavía ni siquiera cumplimos los requisitos, porque también algo que hay que señalar es que para poder constituirse se requieren al menos 5 personas para las cooperativas de producción y de consumo, para las de ahorro y préstamo 25. Entonces, a veces, pues también esos son algunos inconvenientes para poder decir, claro, ¿no? Ya en este momento nos constituimos. Y entonces, en esto también que tú nos comentas de transitar y caminar de manera conjunta, la verdad es que sí es un reto. Como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo, y esto es muy cierto. Ahora también es cómo nos organizamos, ya viene el gran reto. Pero por la otra parte, que eso hay que resaltar, pues hay grandes beneficios, porque también no solamente vamos a hablar de los retos, sino también hay grandes beneficios. Y para ello, pues yo les invito también a que podamos, para comenzar a adentrarnos, ser parte de todas las cooperativas, de todos los tipos de cooperativas. Por ejemplo, todo el mundo producimos a lo mejor algún bien o algún servicio. Bueno, organicémonos y trabajemos en conjunto. Por ejemplo, podemos compartir espacios de comercialización, compras en común. A lo mejor no podemos trabajar ya de inicio, de entrada, todas y todos, pero bueno, comencemos a explorar estas formas colectivas. El segundo nivel es el del consumo. en el consumo, pues aquí me gustaría preguntarte, ¿qué crees que nosotras, por ejemplo, consumamos en común? ¿Qué se te ocurre?
Pues no sé, el tema de alimentos, el tema de servicios también, quizás servicios de salud, servicios de, pues, de todo tipo, lo que estamos comprando o consumiendo de manera tradicional. Pero ahí me queda también la duda si hay cooperativas de todos los rubros.
Sí, totalmente. De hecho, en la ley se menciona, al final, ¿no? Hay una línea que dice, ¿no? Y todas las demás actividades económicas que pues resuelvan alguna problemática. Entonces, ahí deja como el espacio para hablar acerca de estos otros servicios que requerimos, por ejemplo, la salud, la vivienda, educación, cultura, cuidados, que de hecho también hablamos en un episodio en particular, la recreación. Entonces, pues está ahí la apertura y por eso es que hablamos que la cooperativa no solamente es un modelo empresarial social, sino es un modelo cultural y por eso tenemos el gran reto de ser cooperativistas de tiempo completo.
Sí, justamente lo que platicábamos en uno de los episodios era hay muchas cooperativas de comercialización de productos, yo identifico eso, pero sí hay pocas de servicios. Por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de vivienda, conozco pocos casos de personas organizándose para el tema de los servicios. Entonces también visibilizar que ahí hay un área de oportunidad y que justamente pensar en que todas las actividades que desarrollamos para generar economía se pueden colectivizar y se pueden cooperativizar. Incluso el tema del ahorro.
Efectivamente, y ese es también el tercer tipo de cooperativas que tenemos en México. Yo les invito a que puedan explorar el Atlas que acaba de generar el Instituto Nacional de la Economía Social, donde ustedes podrán consultar pues su cooperativa de ahorro y préstamo pues más cercana a pues su ubicación geográfica. Eso sí, también pues ahí validar que estén dadas de alta ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque también hay que decirlo, pues al menos en el caso de Oaxaca, hablar de cooperativas, no sé si a ti te ha pasado, Day, pero la gente pues no quiere saber de nosotras por las estafas, por pues el mal uso de esta figura que se ha tenido en el pasado y pues muchas veces se relaciona a las cooperativas o se cree que es sinónimo de corrupción o de robo de fondos, que pues ha sido lo que ha pasado por acá. Entonces, solamente ahí validar esa cuestión para que, bueno, no, también no pongamos en riesgo nuestro patrimonio.
Sí, ahí yo definitivamente he identificado que hay un tema de desconfianza sobre todas las cooperativas. O sea, en el tema de consumo creo que vamos bien. Muy comúnmente consumimos este tipo de productos desde las cooperativas, pero en el tema de servicios creo que ahí sí hay todavía un poco de hermetismo hacia estas formas organizativas. Y también entonces, decirlo, las cooperativas también creo que tienen una gran labor de socializar estas maneras que tienen en la forma de organizarse, pero también en la forma de comercializar sus productos o de comercializar sus servicios. Y bueno, hay tres mitos y realidades sobre las cooperativas. Y ya lo comentábamos hace un momento. El primero es la economía marginal y rural, que automáticamente se asocia que una cooperativa está en esto. El rural es de una comunidad y hay que apoyarlas, ¿no? Esa palabra que me molesta, ¿no? Hay que apoyarlas. Creo que no es así. Es consumir un bien o un servicio que de manera convencional lo compraríamos en el súper, lo compraríamos de manera muy cotidiana, pero ¿cómo? Inmediatamente nos remite a este tema de lo marginal. Es completamente ahí denostado. El segundo es el tema de la toma de decisiones y que sí es un reto, sí nos impone un reto el colectivizar el trabajo, pero se cree inmediatamente que las cooperativas es un proceso larguísimo de toma de decisiones y nuevamente recordar que en las cooperativas es un voto, una persona, ¿no? Ahí también ahorita sí. Ya ahondaremos más en eso.
Y también en esa parte, Daisy, luego también yo he escuchado de manera burlona, podría decirse, pues que dices que ustedes se quieren reunir pues hasta para decidir si van a comprar lápices o no. Entonces también hay decirles pues más bien que se pondera la toma de decisiones. ¿Qué pasa por la asamblea? O sea, la asamblea es la máxima autoridad en las cooperativas, donde efectivamente, como tú ya lo decías, una persona, un voto, tiene voz y voto, pues se colocan ahí las decisiones estratégicas. Quizás dónde vamos a reinvertir nuestros excedentes o si a lo mejor va a ingresar una nueva persona socia. Y quizás ya los temas operativos, pues esos ya en cada área, como una empresa tal cual, pues se definen y se pueden tomar decisiones de manera más práctica.
Sí, que yo creo que nos confronta porque estamos tan acostumbradas a estas estructuras verticales que incluso nos es imposible imaginar otras maneras de organizarnos y otras maneras de generar economía, de relacionarnos, de trabajar de manera conjunta, de manera cooperativa totalmente. Y la tercera, pues es que se debe percibir el mismo ingreso, ¿no? Es cooperativa y todas las personas que están ahí, no hay diferencia salarial. Entonces, ahí, ¿qué me comentas sobre ese eje, Mish?
Sí, pues aquí este es uno de los temas más disruptivos que hay, porque en las cooperativas la verdad es que tampoco existe algo legal, algo establecido, pero digámoslo así, es un acuerdo ético. La diferencia salarial en una cooperativa es 1-7. Es decir, la persona que más gana, gana hasta 7 veces lo que la persona que menos gana. ¿Cuánto crees que sea la diferencia en una empresa convencional? Imagínate así la empresa más capitalista de las capitalistas.
1-100?
Mucho más.
Wow. 1-1000?
Mucho más todavía.
Ay, no, por favor.
La diferencia es 1-14,000. Entonces, imagínate qué tan castigados tienen que ser los sueldos y salarios de las personas con menores ingresos y también en qué momento van a poder acceder al mismo nivel de vida que la persona que tiene hasta 14,000 veces ese ingreso, ¿no? Incluso está comprobado que quienes tienen menores ingresos, la vida resulta más cara. Entonces, pues con esto lo que buscamos en las cooperativas es achatar esa gran desigualdad salarial que es parte o es un componente de esta desigualdad, de hecho, de la que hemos estado hablando en los episodios anteriores.
Sí, y que digamos, en la cooperativa existe, pero es mínima, 1-7, como lo acabas de decir, así en comparación es. A 1-14,000. Que es hasta impensable, ¿no? Abismal.
Y de hecho también hay otros esquemas que a mí todavía se me hacen que van más allá. Por ejemplo, hay una cooperativa de Chile que se dedican a la instalación de paneles solares. Por ejemplo, decidieron que iban a ganar de acuerdo a sus necesidades. Entonces la persona que a lo mejor tiene algún familiar enfermo, una familia más amplia, pues evidentemente requiere de un mayor ingreso a una persona que solamente tiene que ver por sí misma. Entonces eso también nos cambia un montón como los esquemas, porque estamos acostumbradas a, bueno, es que yo voy a ganar a lo mejor con base a mi preparación académica, o yo que estudié un montón y tengo muchos doctorados o posgrados, pues merezco más que la persona que no tuvo el acceso, no tuvo el acceso a ese derecho. O por ejemplo, hay otra cooperativa más cercana que se encuentra en Puebla, se llama el Hotel Tzatzelotzin, donde es un grupo de 100 mujeres masegua y ellas decidieron que iban a ganar lo mismo, porque ahí todas, pues dijeron, nuestro trabajo aquí de todas es importante. Y dices, wow, o sea, de verdad todo esto te sacude, pues estas percepciones convencionales de lo que nos han enseñado a hacer, a percibir de un trabajo.
El tema ahí de la gestión democrática, nuevamente, vamos a sentarnos y vamos a pensar primero en nuestras necesidades, qué necesidades tenemos que cubrir y nuevamente el valor de uso del dinero, para qué lo necesitamos, la realidad, en vez de el valor acumulable como tal.
Y por eso es que pues las cooperativas en realidad pues sí somos una forma, una estructura organizativa que busca, y como lo hemos estado comentando, hackear el sistema en ese sentido. Y que por supuesto también yo no quisiera decir que al ser cooperativa ya de pronto somos perfectas, porque sí hay muchas cooperativas que son un ejemplo y que es muy importante y admirable todo el trabajo que hacen, pero también de pronto a veces al ser cooperativa se imagina que ya, ¿no? En automático todo va a ser perfecto, todo el quehacer, y pues también a veces caemos en esto pues como de señalar, ¿no? Ay, pero esa cooperativa, ¿por qué hace esto y aquello, no? O por ejemplo, también del otro lado, y aquí pues lo que buscamos también es ser muy transparentes con nuestra audiencia, también dicen es que hay cooperativas que son pues más capitalistas que otras, entonces por eso aquí otra vez insistir en el que más que crear cooperativas como una forma legal, porque al final eso es muy fácil, mañana si quieren nos podemos ver a tal hora y ya somos cooperativa, pero más bien el ser cooperativistas de tiempo completo y romper todos estos paradigmas es el verdadero reto.
Vamos a escuchar esta cápsula sobre tres recomendaciones básicas para iniciar una cooperativa.
¿Te gustaría contribuir a solucionar una problemática de tu comunidad, barrio o colonia? Te compartimos tres recomendaciones. Identifica con ojos críticos la problemática que te interesa resolver y diseña soluciones en clave de economía social y sustentable. Invita a más personas, seguramente también les lastima tal problemática. El poder colectivo es transformador. 3. Traza una ruta de trabajo con tu equipo. Te ayudará a tener claridad sobre cuáles son los pasos a seguir.
Y bueno, después de escuchar esta cápsula, ya tuvimos el paso a paso de cómo podemos iniciar una cooperativa, cómo podemos contribuir a solucionar alguna problemática en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestro territorio. Ahora me gustaría que platiquemos, ya para ir cerrando este episodio, cuáles son los retos que más identificamos que están en las cooperativas. El primero, que ya lo hemos estado abordando, es el tema de pensar de manera cooperativa y no solamente como una manera de generar economía, sino como un cambio de paradigma. El segundo reto que se nos impone ahí es el tema de la comercialización. Ok, ya nos aglutinamos, ya formamos nuestro grupo, seamos o no legalmente constituidas como cooperativa. Y bueno, ahora, ¿cómo ofertamos nuestro producto? ¿Cómo lo acercamos al consumidor? ¿Y cómo hacemos que el consumidor perciba valor en nuestro producto? Porque esa es otra cosa. O sea, los productos, los servicios, los bienes que se venden, que se comercializan a través del esquema cooperativo, traen un enfoque también social. Están pensados para responder a problemáticas sociales que están ahí también en la parte del mercado.
Totalmente. Esto, de nueva cuenta, es una obligación social porque pues tenemos que sostener un proyecto que aparte, pues como tú lo dices, está resolviendo una problemática que muy sentida que tenemos el grupo de personas que la impulsamos. Pues no podemos solamente decir, bueno, pues aquí está esto y ya, sino pues también tenemos que generar un producto que de la otra parte esté generando valor para una clientela. Entonces, pues aquí existe esta doble propuesta de valor. Por una parte, hay una propuesta de valor social muy potente y del otro lado, pues también una propuesta de valor para la clientela como cualquier otro producto lo tiene y pues se comercializa. Pero también decirlo, al menos en el caso mexicano de las cooperativas y que también está anclado a lo que hace rato tú nos comentabas y que es un mito por supuesto, pero es una realidad en México que hay un mayor número de cooperativas en el sector rural y también está muy relacionado a que el número de personas que la integran pues también tiene una escolaridad básica que muchas veces también está relacionado a que no se ha pues dado acceso a derechos como el de la educación. Además de eso, también podemos hablar de toda la infraestructura, incluso también la brecha digital, temas también de acceso a internet, etcétera, que dificultan pues el poder, por ejemplo, incursionar ahora en todo el tema del marketing o las ventas en línea. Entonces, pues sí, ahí es un cuello de botella, pero también resaltar pues que hay muchas cooperativas que están pues también siendo este puente, siendo estas plataformas digitales para poder comercializar. Y también, bueno, yo me atrevería aquí a agregar un elemento más, pues el sector está todavía pues dividido, está poco articulado. Y hay un principio que me encanta, que es el sexto, el que es el de la intercooperación, cooperación entre cooperativas. Y muy escasas veces estamos comprando, siendo cooperativas, le estamos comprando, le estamos consumiendo a otras cooperativas. Entonces, tenemos también ahí que revisar, mapear quiénes estamos cerca. Si todas vendemos a lo mejor lo mismo, quizás a lo mejor no vamos a vender ya en una sola marca, que de hecho eso sí sucede en otros países, por ejemplo, pero bueno, esto ya es un siguiente paso. Pero a lo mejor juntémonos para comprar los frascos, las bolsas, las etiquetas, nos va a salir más barato. Entonces también ahí es una gran área de oportunidad, como tú lo mencionas, y pues en el emprendimiento dicen que no vemos problemas, vemos áreas de oportunidad.
Sí, y que si no lo hacemos, estamos más expuestos como grupo a este tema del intermediario, al tema del coyotaje, que sí, ya nos asociamos, somos un colectivo, somos una cooperativa, estamos produciendo bienes y servicios con esta lógica, pero aún así siguen habiendo intermediarios en el proceso que vienen y compran estos productos que están ofertados a un menor precio y ese trabajo de llevar el producto y acercarlo al consumidor final es donde hay una ruptura y justamente es donde se impone este reto de, bueno, ¿cómo movemos nuestros productos? ¿Cómo los comercializamos sin vulnerar también al grupo mismo que se colectivizó?
Exactamente. Y eso me lleva a pensar, a recordar más bien a un filósofo vivo, Euclides Mance, que habla de los circuitos económicos solidarios. Efectivamente, es momento de dejar de vernos como cadenas de valor, solamente eslabones aislados, para vernos pues como un circuito conectado, íntimamente conectado. Y eso, por ejemplo, también es una realidad en el caso, por ejemplo, de las cooperativas de Yomolatel en Chiapas.
Y bueno, para ir cerrando este episodio, Dejemos muy claros entonces cuáles son los retos que vemos en las cooperativas. Y es este tema de vender el producto, de acercar el producto o el servicio al consumidor final y también este cambio de paradigma, que creo que también es un reto, de dejar de percibir a las cooperativas como ellos mismos que se perciban, no como un grupo marginal, rural, vulnerado, sino también que se posicionen desde una expertise, porque lo tienen completamente, y valorar esta parte en el proceso de compra y venta.
Desde hace ya muchos años, las cooperativas de todo el mundo atraviesan un fuerte problema de inclusión de juventudes al modelo cooperativo. Desde hace tiempo se ha hablado sobre la necesidad del empalme generacional o el relevo generacional debido al fuerte envejecimiento que existe dentro de nuestras cooperativas. Sin embargo, estas dos ideas pareciera que confrontan a las generaciones dentro de las cooperativas, pues no se habla de lo importante que es trabajar en conjunto para que la cooperativa siga creciendo. Es por eso que yo considero indispensable, más que hablar de relevo o empalme, hablar de la sinergia entre generaciones. Es decir, reconocer que actualmente existen generaciones distintas conviviendo y coexistiendo en el quehacer diario de las cooperativas, y que solamente si se reconoce lo mucho que aportan todas estas generaciones, se podrá generar un proceso de aprendizaje y de coenseñanza. Es decir, un reconocimiento de que tanto lo que saben los jóvenes como la experiencia que tienen los adultos puede contribuir fuertemente al fortalecimiento de nuestro modelo cooperativo. Por eso es indispensable que las cooperativas generemos más espacios de diálogo entre generaciones, espacios de convivencia, políticas que permitan que también los jóvenes tengan acceso a otras oportunidades de crecimiento, replantearnos los procesos organizacionales con los que administramos a las cooperativas, por ejemplo, las nuevas tendencias del teletrabajo, la importancia del descanso activo, de las vacaciones dignas, etcétera. La realidad es que nuestro mundo está cambiando fuertemente, y si las cooperativas nos centramos en las necesidades de las personas y en su crecimiento integral, hoy más que nunca tenemos que volcar a ver a las juventudes y sobre todo la experiencia también de los que nos anteceden para crear un movimiento cooperativo que sea fuerte, sostenible y sobre todo congruente.
Maestra Jovita Soto, encargada de responsabilidad social de la cooperativa Cuauhtémoc, vicepresidenta de JovenMex e integrante de la Junta Directiva 2022-2026, Comité Regional de Juventud, Cooperativas de las Américas.
Recordar también que las cooperativas son una de las tantas expresiones que tiene la economía social y solidaria, y que el reto de la sostenibilidad de los proyectos es el más grande reto de las cooperativas.
Efectivamente, pero pues para eso también tener pues muy claro cuál es el gran beneficio, y el poder colectivo definitivamente es transformador. Ya me gustaría cerrar este episodio también citando a Joseph Stiglitz. Él es el Premio Nobel de Economía del año 2001. Imagínense, pues alguien es experto en esta materia, y pues él salió a decir ya hace varios años que las cooperativas somos el modelo empresarial social del futuro. Yo me atrevería a decir que también social, el modelo social empresarial del futuro.
Y bueno, hemos llegado al final ya de esta emisión.
Esperamos que este episodio lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Yo soy Michaela Ruiz y del otro lado me acompañó Daisy Tolentino.
Este es un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producido por el Instituto Mexicano de la Radio.
Les invitamos a que no se pierdan el próximo episodio. Hasta la próxima.
Cordial saludo desde Colombia. Mi nombre es Sebastián Graviño Ramírez. Soy gestor solidario de ASOCOOP, que es la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Departamento del Huila, acá en Colombia, en el sur. Para mí, ser cooperativista es sin duda poder asumir una perspectiva crítica de la economía en la sociedad, y desde esa perspectiva crítica poder ejercer, promover y actuar hacia una transformación social, incidiendo desde un modelo cooperativo y solidario, y asumir un día a día en esa labor, pensarse desde esa perspectiva crítica para poder actuar y ejercer una transformación social desde el modelo cooperativo y solidario.
Esto fue
El que quiera tienda, que le emprenda. Economía solidaria y emprendimiento social. Un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producido por el Instituto Mexicano de la Radio. Grupo Imer. Somos Radio Pública.